estaba muy ligado a lo que podía llamar, usando una palabra grande, mi destino, que es la gente que migra, ¿no? La gente que se va y deja su lugar.
Sobre todo lo terso y lo pequeño, alzándose en sus formas del vaivén, donde se gana eso que se pierde, como lo hace la brisa entre los juncos, o en el agua, dejándola a los juncos pasar en un susurro ágil de amantes que se saben opuestos solo un rato para afinar la voz en el concierto y bienaventuradamente luego tenderse juntos sin abandonar nunca la fuente.
Y a veces me he preguntado por qué razón yo tardé casi 40 años en escribir una línea sobre el tema. Uno quiere ganar el espacio.
Así, aireadas las florcitas que el granizo agitó ayer sobre las ramas, se abren hoy en el áurea nibia del manzano, donde suena gentil esa llamada de la dulce torcaz como si fuera la propia voz de Lao Tse a Wenzhou, diciendo misteriosamente todas las cosas son lo mismo.
Un libro de poesía, nuestra ropa de invierno, el cajón de cubiertos, un brillo en la ventana, ese pañuelo verde, la escoba y el cepillo, mi caja de recuerdos y aquel jazmín de Milton, tu colección de Borges, mis botas y vestidos, las baldosas del patio, la comida del gato, los juguetes de Ulises, tu radio y mis guitarras, las plantitas de arriba, tus muebles, mis canciones, la luz de la mañana, el mate justo a tiempo, las hojas del pasillo, la puerta de Renato, los miedos, la esperanza, el deseo, el cansancio, las manchas de humedad y las noches de verano.
Hora 12:03 minutos. El cielo está algo nublado en La Plata, la temperatura es de 24 grados y la humedad 45%. Un ingeniero agrónomo y productor aseguró que el consumo de carne de los argentinos cambió por el precio de los cortes. En diálogo con Radio Provincia, Matías Jáuregui detalló sobre la situación del consumo interno de carne.
Está claro, se cambió el consumo por una capacidad de compra de menor, ¿no? Vos fíjate que cuando te juntás a comer asado con algún amigo y hay pollo, hay cerdo y hay carne, y todos quieren carne, todos de vaca, ¿no? Todos tienen carne de vaca y hoy en la parrilla hay más de otros cortes que se fue dando por el precio y por el bajo salario que estamos teniendo, ¿no? Los ciudadanos.
Ya tiene fecha el juicio contra La Toretto por el choque en el cual mató a un motociclista. El proceso judicial por el episodio que protagonizó Felicita Salvite comenzará el 2 de noviembre de 2026 y se desarrollará en 3 jornadas. La joven está acusada de homicidio simple con dolo eventual. Hoy llega el cohete de la NASA y SpaceX para reforzar la estación espacial. La tripulación está integrada por una astronauta francesa, 2 estadounidenses y 1 ruso. Esta misión representa un paso crucial en el programa de vuelos espaciales tripulados comerciales. Rusia confirmó el bloqueo de WhatsApp en el país. El gobierno insta a los ciudadanos a usar la aplicación de mensajería instantánea Max, respaldada por el Estado. Se conoce días después de que revelara que las autoridades restringen el acceso a Telegram, otra aplicación de comunicación utilizada por millones de personas en Rusia. El Servicio Meteorológico Nacional para la capital de la provincia de Buenos Aires anticipa nublándose hacia la tarde, máxima estimada 26 grados, con tormentas aisladas hacia la noche. Cuando pasaron 6 minutos de las 12, en La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura es de 24 grados y la humedad 45%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Que yo no conocía, mirá vos, Antonio Vilavent. Un músico argentino. No, qué feo lo que voy a hacer. El hijo de Morris.
El
hijo de Mauricio.
Pero está Vilavent. Muy bien.
Ah, porque tiene méritos propios.
Gran versionador, por otra parte.
Muy buen versionador.
Muy buen versionador. Tiene cosas que superan el original.
Esta canción es una canción desgarradora de mitad de los 80, un poquito más acá. Es Fito Páez después del crimen de sus tías, que fueron algo así como nada más y nada menos que las mujeres que lo criaron junto a su papá. Para los que quieren indagar un poquito más en la historia, hay un par de biografías muy buenas, algunas firmadas por el propio Páez. Pero hay una buena serie que creo que estaba en Netflix, ¿no?
Estuvo en Netflix.
Que cuenta muy, muy bien todos estos episodios. Y esta Ciudad de Pobres Corazones, de algún modo, bueno, la maravillosa sublimación artística que hizo Páez después de aquel crimen atroz que sufrieron sus tías. Y es una versión desgarrada, probablemente. Las guitarras más rockeras de todo de toda la obra de Páez estén en el marco de esa canción en su ruedo original. Y Virabén le cambia le cambia la mirada y sin embargo sigue sonando con la misma densidad que la letra propone. Muy, muy, muy bien. Antonio Virabén haciendo Ciudad de Pobres Corazones.
Esta hora del sábado
nos permitimos un momento de contemplación,
de lectura. Hay un lugar para la literatura
con Diego Tomasi.
Diego querido, ¿cómo andás? Muy buen día, buen mediodía en realidad.
¿Qué tal? Buen día, buen mediodía para ustedes también, ¿cómo andan?
Sí, primero te agradezco, che, la ilustración de ese momento que se me vino a mí en el recuerdo después de escuchar a Calamaro ahí con. Rápidamente Diego nos mandó
con Diego
el video.
Maradona.
Diego Maradona, sí, Fito Páez y Andrés Calamaro ahí en la puerta de Seiza.
Lo tenía muy presente porque lo vi en vivo eso, por la tele. Yo era chico y era mi primer mundial completamente consciente, si bien me acuerdo mucho del 90, el 94 lo esperé, sabía todos los equipos, qué sé yo, y bueno, por eso me acordaba de que existía ese archivo en algún lugar.
Me llamó la atención que el registro era primero de Canal 13, para mí era de TIC, y no sé por qué yo lo ponía ahí a Gonzalo Bonadeo, y creo que era de Telenoche, ¿no? El registro, bueno, no importa.
Era Telenoche, que en ese momento Mónica y César se pasaron todo el mes transmitiendo desde el Mundial. Había pasado lo mismo en el 90 en Italia y estaban todo el tiempo en vivo con el Mundial.
Claro.
Como que no sucedía otra cosa.
Claro. Bien, bueno, vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro porque esta semana se cumplió un aniversario nuevo de la muerte de Julio Cortázar. Fue el 12 de febrero de 1984, uno de los escritores más importantes de nuestra literatura, y aunque él, sabemos, nació en Bélgica, en Bruselas, el 26 de agosto de 1914, y se pasó casi toda su vida o en la ciudad de Buenos Aires o en Francia, en París primero y después en el campo, es un escritor que tiene un vínculo muy fuerte con tres localidades bonaerenses: Banfield, Bolívar y Chivilcoy. Su familia volvió a la Argentina en 1918... y él vivió en Banfield hasta 1932, no es poco. Tenía 18 años cuando su madre, su abuela, su hermana y él se mudaron a una casa en el barrio de Agronomía, en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, antes de eso, él empezó a estudiar la escuela en la capital y viajaba en tren desde Banfield con la madre, que venía a la capital a trabajar. Con lo cual, el vínculo con esa localidad es muy importante. Pero hoy les quiero hablar de otra, que es la experiencia en Bolívar. En 1937...
Es la menos conocida seguramente, Diego, ¿no? De esos tres anclajes. El de Banfield, más transitado, pero la de Bolívar, la de Chivilcoy también, pero la de Bolívar es la menos conocida probablemente.
Sí, probablemente sí. Él no había cumplido los 23. No estaba claro cómo ni cuál sería su proyecto literario. Todavía era un joven buscando una voz, de alguna manera, no había publicado libros, por ejemplo. Y la primera pregunta que surge es ¿por qué llegó Cortázar a Bolívar? ¿Por qué esta persona termina pasando unos cuantos meses en esta localidad bonaerense? Vamos a escuchar una primera respuesta en la voz de una persona más que autorizada. Vamos a escucharlo.
Cortázar llegó a Bolívar en el 37 al recién creado Colegio Nacional de nuestra ciudad. El gestor de ese reconocimiento del colegio, creación del colegio, fue el diputado Solís, que se apersonó al Colegio Mariano Acosta, donde Cortázar y otros habían sido egresados en ese año, y pidió los mejores promedios de esa promoción. Soy Julio Fal, presidente de la Biblioteca Rivadavia de Bolívar y ex alumno del Colegio Nacional del que fuera profesor Julio Cortázar. Así llegaron a Bolívar Cortázar, Marcela Duprat, Adolfo Cancio, Sordelli, Crespi y otros. Enseguida, cuando llega Cortázar a Bolívar, se da algo muy curioso. Como el título que otorgaba el Mariano Acosta tenía cierta amplitud en cuanto a las materias que se podían dictar, el rector del Colegio Nacional, que a su vez era el intendente de Bolívar, el doctor Capredoni, sortea cuáles son las materias que iban a dar los nobles profesores. Y a Cortázar, en el sorteo, le tocó geografía.
Ahí estábamos, escuchábamos a quien hoy por hoy tutela la biblioteca ahí en Bolívar, que fue alumno de ese colegio donde Julio Cortázar, un Julio Cortázar muy muy joven, era docente.
Exacto, o sea, él llegó ahí
para... De geografía, me llamó la atención ese dato.
Mucho. Sí, bueno, rarísimo. Era así como funcionaba. Y ahí, por fuera de ese trabajo, no había mucho que hacer para el joven Julio Cortázar. Le resultaba muy tediosa la ciudad. Se aburría. Escribió, por ejemplo, esto en una carta. Les voy a leer. La manera de divertirse en Bolívar es inefable. Consta de dos partes. A, ir al cine. B, no ir al cine. La sección B, a su vez, se divide. A, ir a bailar al club social. B, recorrer los ranchos de las cercanías con fines etnográficos. Esta última sección admite, a su vez, ser dividida en A, concurrir pasado un cierto tiempo a un dispensario. B, convencerse de que lo mejor es acostarse a las 9 de la noche. Como ves, le dice a su destinatario de la carta, el programa es de lo más variado. Pasando en limpio, Cortázar vivió 2 años en Bolívar, se aburría muchísimo, y para pasar el tiempo sobre todo leía. Uno diría que es una historia más o menos común. Un tipo se va a vivir a un lugar que le parece aburrido y como no tiene nada que hacer, se pone a leer mucho. Lo que pasa es que ese tipo era Julio Cortázar. O sea que no solo lee mucho en Bolívar, sino que además escribe. Vamos a escucharlo a él mismo contando algo sobre esta experiencia en Bolívar.
Enseñando en un pueblo de provincias, en una escuela normal.
En Chivilcoy.
Primero en Bolívar.
En Bolívar.
En Bolívar.
Me dediqué a estudiar temas específicos, a cosas absurdas, como por ejemplo leerme las obras completas de Freud, y creo que las obras completas de Menéndez y Pelayo. Es decir, eso que se hace cuando uno tiene todo el día libre y absolutamente nada que hacer. Bueno, ese fue un lado bastante positivo y me dio tiempo además para empezar a escribir.
Bueno, esto que acaba de decir Julio Cortázar es lo fundamental. En 1938, mientras está trabajando en Bolívar todavía, dando clases, se publica su primer libro, que se llamó Presencia, un poemario, que firma con el seudónimo Julio Denis. Esa primera publicación y las lecturas de esos años van a moldear al escritor que Cortázar sería después. Por eso, a pesar de cómo él dice que se aburría y lo malo que fue haber estado ahí, su vida en Bolívar es muy importante para el Cortázar posterior. Vamos a escuchar algunas palabras más de Julio Fal, presidente de la Biblioteca Bernardino Rivadavia de Bolívar.
Y en los primeros meses, Cortázar se recluye en la habitación que ocupaba en el viejo hotel La Vizcaína. En Bolívar, después de varios meses, él se relaciona fundamentalmente con Luis Gagliardi, que era un joven médico recién recibido, que era un entusiasta de la música clásica y pianista también él. Y la otra familia con la que tuvo Cortázar una larga relación fue con las Duprat. Marcela Duprat había llegado con él de Buenos Aires al Colegio Nacional, ¿no? Recibió en su casa a Julio Cortázar. Ella vivía con su madre, una exquisita pintora, y allí, en esas largas jornadas en la casa de las Duprat, y sobre todo los días jueves, tanto es así que quedó instaurado como el jueves de Cortázar, donde en larguísimas charlas se hablaba de literatura, sobre todo de literatura francesa, poesía francesa y de pintura.
Bueno, bien, ahí tenemos un panorama de cómo fue esa vida de Cortázar en Bolívar. Si tienen tiempo y ganas, en la publicación de su correspondencia, que son 5 tomos, uh-huh, pero que toda la primera parte incluye todas las cartas desde Bolívar, van a poder apreciar un poco más qué cosas hizo, con quiénes hablaba, con quiénes se reunía, qué leía y qué estaba escribiendo Julio Cortázar. Es una experiencia que con matices va a replicar un par de años después en Chivilcoy. Pero bueno, esa historia quedará para otro día.
Qué lindo, qué lindo.
Hermoso, Diego, hermoso.
No exento de polémica la publicación de esos 5 tomos, por cierto, ¿no? Hubo algún debate ahí respecto a si él hubiese querido publicarlo o no hubiese querido publicarlo. Pero bueno, nosotros como lectores tenemos la posibilidad de incluso de encontrarnos con ese Cortázar en pleno periodo de formación. Yo pensaba, ¿cuánto de esas obras completas de Freud habrán influido en el tipo que después crea un personaje que irremediablemente vomita conejitos?
Iba a decir, tal cual.
¿No?
Tal cual. La carta de una señorita en París.
Claro,
sí,
claro.
Ahí hay un...
¿Cuánto?
Ahí está todo el psicoanálisis, prof.
¿Cuánto? Sí. ¿Cuánto habrá? Eso, me venía eso. Después, habrá querido el autor y
no,
bueno...
Casa Tomada, también.
Tantísimas otras, ¿no? Tantísimas otras.
Sí. No sé si recuerdan que el otro día hablábamos de esta biblioteca que está en Madrid, que es la que dejó Cortázar cuando murió. Y ahí, por ejemplo, hay unos cuantos tomos de libros de Freud. Él no hablaba mucho, hasta donde yo recuerdo, en público de psicoanálisis, pero es algo que también se podría rastrear. Uh-huh. Alguien lo debe haber hecho, en realidad, pero
Seguramente. Y si no, bueno, es un gran capítulo.
Es una tesis de acá, pero
formidable,
maravillosa.
Formidable.
Claro.
Diego... una maravilla, como siempre. Es un placer enorme escucharte y compartir este contenido.
Un abrazo grande a ustedes.
Un fuerte abrazo. Ahí estaba Diego Tomasi y hablábamos de Cortázar en la provincia de Buenos Aires, específicamente un joven Cortázar en Bolívar.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El fragor de la realidad ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Paula Vistanino,
Camila Ryan,
José Maldonado
y Selene Pujol.
Todo está reído.
Una manifestación.
De lunes a viernes a las 11. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vivo, a cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia.
El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
Cuidado, aguas peligrosas. Las tosqueras, canteras o cavas abandonadas parecen lagunas tranquilas, pero son trampas mortales. Tienen orillas inestables, corrientes internas, residuos y suelos arcillosos que te atrapan. Por más que sepas nadar, no te metas. Si ves a alguien dentro, no intentes rescatarlo. Pedí ayuda. 911 Policía, 103 Defensa Civil. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Lo que no sabías sobre Buenos Aires,
lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
Hay un lugar
con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Por Radio Provincia, que te banca.
Escuchar la música, dejar las canciones, además porque ustedes saben que es un poco un universo que me gusta compartir también, y esta canción tiene mucho, el último Génesis, casi el último Génesis, ya más de una década en la que Peter Gabriel se había alejado de la agrupación británica con una lógica muy, muy pop, capitaneado desde hacía mucho tiempo por Phil Collins, que y un temón, este Jesus He Knows Me, Jesús me conoce, hace las veces de un predicador maravilloso, extraordinario. Phil Collins y el Génesis. Esto fue finales de los 80, comienzos de los 90, por ahí.
Qué linda época, Morini.
Hermoso.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Bien, nos queda un poquito más de media hora por delante. Escúchenme, tenemos un nuevo integrante en el equipo Hay un Lugar. Que es el Grillo. Muchos de ustedes lo escucharon. Hay varios que me escuchan, hay varios amigos que nos escuchan y que me hicieron llegar la presencia notable, evidentemente.
Muy notable.
De el insecto, que en algún lado vaya a saber dónde.
Lo buscamos.
De este estudio está.
Lo buscamos con fines non santos.
Sí, queríamos.
No hay que matar los
grillos. No, alejarlo.
No, claro. O sea, invitarlo a, qué sé yo, a subirse al bulevar, por ejemplo.
Sí, que le dé suerte a otro, por favor.
Claro, que le dé suerte a otro. Claro. Exactamente. Pero, se niega. Pero si lo escuchás, es nuestro grillo.
Sí. Bueno, tenemos por delante el fin de semana de carnaval, así que por ahí. Y en ese marco logramos sacarlo hasta que vuelva de lleno el aire en vivo, ¿no? Bien. Carnaval, Sonia.
Carnaval toda la vida.
Sí, pero no, en realidad carnaval fin de semana, lunes y martes.
Sí.
Carnaval y hay algunos de los carnavales de las distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires que se distinguen por sobre el resto. Uno piensa en determinados, ¿no? Ensenada, 25 de mayo.
Sí.
Lincoln.
Lincoln, claro.
Como referencia ineludible, donde los carnavales toman...
Casi sinónimo.
Sí, sí, claro, claro, claro. Toman una presencia, toman un cuerpo. Está todo el año preparándose para cuatro días locos, ¿no? Que vamos a vivir. Está del otro lado de la línea Juan Ignacio Sago, es el subsecretario de prensa de la Municipalidad de Lincoln, la 136ª edición del carnaval. 136 ediciones del carnaval de Lincoln. Vaya, si ahí hay tradición y también presente. ¿Cómo te va, Juan Ignacio? Gabriel Morini, Sonia Negrín, te saludamos aquí en Radio Provincia. ¿Cómo andás?
Gabriel, Sonia, un gusto volver a saludarlos. Sí, gracias por la presentación, por el espacio. Sí, como vos decís, Ensenada, 25 de mayo, Lincoln, somos lugares donde el carnaval se vive de manera muy especial. Bueno, tenemos un gran clima hoy para este fin de carnaval, después de haber vivido tres noches el fin de pasado, viernes, sábado, domingo. Ya estamos contando las horas para, bueno, un poco ya mostrar, volver a relucir todo el brillo que tiene nuestro carnaval, característico por su cartapesta, por sus carrozas, por el trabajo de nuestros artesanos.
Juan Ignacio, esto que decíamos, todo el año preparando el carnaval, ¿no? Ya... ahora que están luciendo los modelos 2026, hay un montón de gente que está pensando en el 2027 ya.
Sí, por supuesto, esto es una cosa que se palpita con mucha intensidad por estos meses, sobre todo a partir de octubre, noviembre, ya es una cuestión que está en la agenda de todo el mundo, y por supuesto requiere mucha planificación y trabajo. Por eso hay agrupaciones que, imagínate, desfilan con 200 personas, entre un cuerpo de baile, entre su batería, entre lo que es el ensayo, la composición de las bases rítmicas, el desarrollo de todo lo que es el vestuario, bueno, las coreografías. Todo eso implica un trabajo, obviamente, que es de todo un año, donde hay distintas, viste, formas de ir avanzando, planificando, organizando, previendo, y después, bueno, ya estos últimos meses que te decía, se empieza a duplicar un poco la dedicación que uno le tiene que poner a eso, y bueno, y todo eso va paralelo a la vida de cada uno, a lo cotidiano de cada uno, más lo que es la espera del carnaval, ¿no?
Y ahí todo muy imbricado, además, de la iniciativa pública, la iniciativa de organizaciones intermedias, clubes y demás, y también la iniciativa privada, por supuesto, ¿no? Todo se conjuga,
sí,
de algún
sí,
modo.
Sí, sí, esto es una gran fiesta donde el principal promotor es el Estado Municipal, garantizando que, bueno, el carnaval se viva como lo que es, como una gran fiesta que tiene que ver con la cultura, la identidad de todos los linqueños, de todo el distrito, porque el carnaval de Lincoln también durante enero se celebra en 17 noches a lo largo y a lo ancho del distrito, en 10 localidades con distinta, ¿sí?, cantidad de habitantes, pero que también genera un movimiento interno, mucha gente de la ciudad que se traslada a las localidades durante la noche para...
¡Qué lindo! Decir,
justamente el corso característico de cada comunidad, que es el corso a la vieja usanza, como se daba en Lincoln.
La cantidad de parejas que se habrán formado ahí, por Dios. ¿No?
Bueno,
la cantidad de individualidades que se habrán conjugado en esas noches, creando otras, ¿no?
Sí, porque cada una de esas noches, además del corso, tiene un baile popular con artistas locales, y bueno, y todo eso está animado también por los clubes, las instituciones, como decías vos, que son también las que ponen su trabajo y también tienen su beneficio. Muchas de las cantinas que tenemos en el recorrido del carnaval mayor, como le decimos, están administradas por los principales clubes sociales y deportivos de la ciudad de Lincoln, y eso es un gran ingreso para ellos, y es un gran ingreso que se genera a partir de una inversión. No es ningún gasto que hace el municipio, esto es una inversión, una revalorización que se hace de lo que es la cultura local y del trabajo de los artesanos. Y en eso, bueno, hay un gran movimiento económico, un movimiento estacional que mueve o moviliza alrededor de 4.000 trabajadores, que eso es importantísimo para lo que es la economía de lugares como Lincoln, en meses como enero, febrero, ¿no?
Claro.
Un movimiento turístico o un... pequeño, pero que, bueno, hoy, por ejemplo, en Lincoln tenés toda la capacidad hotelera, toda la capacidad de hospedaje colmada.
Eso te iba a preguntar, a ver, ¿cómo puede hacer la gente que, bueno, que en una de esas, digamos, recién ahora dice, che, es una posibilidad, no está tan lejos, tiene un acceso, digamos, bien, relativamente rápido, ¿dónde, si no te quedas en Lincoln, dónde te podés quedar?
Y hoy, por ejemplo, el hospedaje, ya está todo lo que es Pasteur, Robert, que son otras localidades del distrito de Lincoln, sí, tienen su capacidad también colmada. Ya la única posibilidad es Junín, que está a 60 kilómetros, uh-huh, y si no tenés la opción de aquellos que, bueno, a lo mejor cuentan con una con un motorhome o con la posibilidad de movilizarse en camping, que en el parque municipal pueden llegar a tener un lugar, pero bueno, está bastante, bastante complicado también el tema de encontrar lugar por, para hoy sábado, por lo menos. Por el domingo y lunes está más relajada la cosa. Pero o sea, hoy sábado es un día especial también, porque bueno...
Yo recomiendo Bedia, che, ahí, en la zona norte.
Lejos, ¿verdad?
Me he hospedado y muy bien en Bedia, siempre.
Uh-huh. Sí. Pero bueno, todo lo que es alojamiento particular o todas estas cuestiones temporarios, el alojamiento de hotelería, que es lo que primero se solicita y se agota, campings, bueno, todo esto está como bastante tomado para lo que es este fin de, bueno, es parte también de lo que hace al trabajo que se hace por carnaval, ¿no? Porque el carnaval justamente moviliza a toda la ciudad, pero también moviliza a toda la región.
Claro. Y, Juan, ¿es una alternativa relativamente accesible desde el punto de vista económico? Te pregunto esto porque teniendo en cuenta que estamos en una época de vacas flacas, en realidad, ¿no? De bolsillos flacos, bueno, la cuestión del gasto no es menor.
Sí, el Carnaval de Lincoln tiene una propuesta que por ahí no se consigue en otros lugares, que es con entrada libre y gratuita, con lo cual, más allá que hay ubicaciones limitadas, que son las de las cantinas con mesas y sillas o en las tribunas, que son obviamente ubicaciones que hay que pagar, pero digo que el costo es bastante accesible, 30.000 pesos un alquiler de una mesa con cuatro sillas o 14.000 pesos la ubicación en una tribuna por persona. El carnaval se puede disfrutar de igual manera con entrada libre y gratuita porque tiene 700 metros, toda la avenida principal de la ciudad que está transformada en un gran corsódromo, uh-huh, y en todos los lugares tenés puestos de comida, todas las veredas son para que se pueden caminar, se puede la gente detener en algunas de las esquinas, tiene puntos de panorámicos de vista como para apreciar el recorrido. Y bueno, y además después tenés la posibilidad de acceder a un espectáculo con artistas de primer nivel que se presentan al final del desfile, ¿no? Un desfile que tiene 4 horas y que después cierra, decimos nosotros, con la frutilla del postre, que es un artista que se presenta en el escenario principal del carnaval.
¿Estuvo Roger King hasta hace... ¿cuándo fue?
Estuvo Roger King el domingo, cerrando el fin de semana. Sí. Ha estado Mario Luis el sábado con un lleno absoluto. No te miento, habría 20.000 personas esa noche mirando el show. Y estuvo Valentina Márquez abriendo el carnaval.
¿Y quién va a estar este fin de semana?
Hoy sábado, hay mucha expectativa también, porque bueno, vuelve el rock al Carnaval de Lincoln y vuelve de la mano de la Kermés Redonda.
Qué lindo.
Los músicos históricos de los Redondos,
claro.
Sergio Dawi, Semilla Bucciarelli, Tito Fargo, Hernán Alamberri.
Bueno, la misa ahí, qué maravilla, qué bueno va a estar eso.
Y va a ser una linda conjunción entre lo que es el carnaval y lo que es un poco también la fiesta, la Kermés, como es el nombre de ellos, o sea que es parte también un poco de lo que se vive acá en Lincoln, ¿no?
Qué lindo.
Así que esto va a estar buenísimo. Mañana hay una propuesta más para los jóvenes, con artistas emergentes de acá de Lincoln, y Max Carra, que es un artista que también está sonando mucho, bueno, entre los jóvenes. Y el lunes nosotros despedimos el carnaval con los Caligari, que bueno, es fiesta asegurada, porque bueno, los chicos de Caligari son grandes conocedores de lo que son los festivales de nuestro país y grandes animadores de esos escenarios. Así que estamos muy contentos con que estén ellos cerrando el lunes.
Bien, Juan Ignacio, bueno, felicitaciones, porque la verdad es que haber sostenido durante tanto, tanto tiempo, con ese nivel de calidad, la fiesta popular, hoy por hoy, digo esto en un marco en el que por suerte nos hemos acostumbrado, que el carnaval se festeja, que tenemos 4 días y que esos 4 días los vivimos con mucha intensidad, pero yo que tengo más de 50 años, viví más de la mitad de mi vida con los carnavales prohibidos, ¿no? Y que nos recordaban eso, que los carnavales era una festividad de mis padres, pero que los habían prohibido. Y en definitiva, si hoy por hoy existe ese valor popular que le asignamos al carnaval, es porque ustedes lo supieron mantener, entre otros, lo supieron mantener vivo aún en épocas en las que estaba erradicado de las fiestas populares argentinas, ¿no?
Sí, desde ya, esto es un festejo absolutamente popular, como decís vos, una fiesta de cada comunidad, del pueblo, que la ha sabido transmitir de generación en generación. Acá los artesanos y la gente que está involucrada lo hace por eso, porque no hay ninguna casi convocatoria, una cuestión que per se ya se da y todo el mundo se autoconvoca y la fiesta está asegurada porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer o lo que nos gusta hacer, en definitiva, porque esto tiene que ver justamente con una pasión, no con una obligación. Y tiene que ver con la posibilidad de disfrutar y de gozar de estos días que, como decís vos, en algún momento estuvieron prohibidos o no se pudo. Y bueno, y hoy lo hemos recuperado y en lugares como Lincoln le hacemos honor a esa historia, ¿no? Porque es un poco la historia de nuestros antepasados, nuestros lugares. Y un poco también el amor que uno tiene por estos lugares y la forma de vida.
Por supuesto.
Que nos representa. Es eso.
Por supuesto. Juan Ignacio, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Provincia de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo grande. Ya.
Muchas gracias a ustedes, bueno, y más que invitados todos los que quieran.
Hacer. Oh, sabés las ganas con las que me quedo. Esta vez no voy a ir, pero para la edición 137, estamos allá, hacemos el programa.
Dale, hagamos el esfuerzo para que el año que viene puedan estar.
Hermoso. Gracias. Bueno, hablábamos. Un abrazo. Hablábamos con Juan Ignacio Sagos, el subsecretario de prensa del municipio de Lincoln. 136 ediciones del carnaval de Lincoln, termina este fin de semana, queda sábado, domingo y lunes para festejar.
Existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar. Instrucciones para un verano feliz.
Despliéguese. Extienda el cuerpo sobre una superficie horizontal,
preferentemente arena, pasto o una reposera que no pellizque.
Asegúrese de que, al incorporarse,
no quede incrustado con forma de fósil turístico.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas, Mayorizanini.
Este fin de semana de carnaval, aprovecha. De viernes a martes, cacao en polvo Nesquik por 800 gramos, 5.999 pesos. Rollo de cocina elegante por 200 paños, 1.589 pesos. Y además, 20% de descuento en productos de librería para que vuelvas al cole con todo lo que necesitas. Fíjense el 3 al 17 de febrero y hasta los 3 toques. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vacaciones.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Para saber de qué estamos hechos, Carlos Iapina
nos trae Crónicas de la Provincia.
Crónicas de la Provincia.
En Hay un Lugar, la historia bonaerense tiene ese, qué sé yo, ¿viste?
Pasaron 44 minutos de las 12 y recién lo anunciábamos. Está Carlos Iapina del otro lado de la línea, el profe de historia de Hay un Lugar. Y vamos a darle continuidad a la temática. Carlos Iapina, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
¿Qué tal, bien, Carlos? ¿Cómo va?
No sé si estabas escuchando recién, pero hablábamos con un responsable del municipio de Lincoln, que tiene a su cargo nada más y nada menos la organización de los carnavales. Y, claro, y vamos a seguir pensando los carnavales desde la lógica bonaerense, donde esa fiesta popular tuvo un desarrollo enorme en términos históricos, Carlos.
Sí, sí, tiene una historia, casi la historia de la provincia para acá, ¿no? Desde que se hizo. Desde la época colonial, seguro. El carnaval, como con su origen, digamos, histórico general, fue Roma. De Roma pasó a los países de la cuenca del Mediterráneo y de la mano de los españoles llegó al Río de la Plata. Donde es cierto también que se vinculó con otras festividades, algunas festividades del noroeste andino.
Claro.
Por un lado, y también del noreste, ¿no?, de la zona guaranítica. Pero sí, tiene esa historia. El carnaval colonial de Buenos Aires era un carnaval cuidadosamente reglamentado por la corona, por el virrey Ceballos, por ejemplo, donde podía hacerse celebración de carnaval, pero tenían que estar separadas las clases sociales, ¿no? O sea, tenía que haber una celebración. Tenían que avisar, pedir un permiso.
Qué
y
poco
no se mezclaban.
Qué poco festivo eso, ¿no? Es como romperle lo lindo a la fiesta, claro.
Exacto, no se mezclaban las élites, la élite con el pueblo, ¿no? En ese carnaval de Buenos Aires. Y había algunas cuestiones que se van a ir fundiendo con el carnaval, sobre todo el tema del tamboril, de los candombes que aportan los esclavizados del que vivían en Buenos Aires, que también va a tener la corona puesta a su ojo. Vos sabés que a fines del periodo del siglo XVIII, en la ciudad de Buenos Aires, tocar el tambor públicamente conllevaba un mes de cárcel, ¿no? Podía conllevar un mes de cárcel tranquilamente, ¿no? O azotes. ¿No? Azotes a los esclavizados que utilizaban el tambor abiertamente sin pedir el permiso correspondiente en la época de carnaval, ¿no? Y esa dicotomía del carnaval legal o ilegal va a continuar hasta el gobierno de Rosas, ¿no? En realidad Rosas va a promover el carnaval. Lo va a visitar él y su esposa y va a promover la negritud, ¿no? Las naciones de los esclavizados que habitaban en Buenos Aires. Rosas va a promover que obviamente que usen el tamboril cuanto quieran y que muestren su cultura y su música y sus bailes en la época de carnaval. Así que hay una historia y obviamente
después, la reivindicación de las raíces populares de la fiesta, ¿no?
Exactamente, y del origen de mezcla de clases, claro. Que el carnaval tuvo en su origen tanto en Europa como aquí, ¿no? Y por eso los gobiernos autoritarios siempre lo trataron de cerrar o de prohibir, claro. Tiene en su origen la marca de la convivencia de las distintas clases, ¿no? La burla al poder, los chistes a los poderosos, ¿no? El carnaval tiene toda una historia del desenfreno.
Claro.
O de hacerlo no permitido.
Ahí está.
Hacerlo permitido en esos días.
Claro. Yo me acuerdo siempre de la letra de fiesta de sí, Joan Manuel Serrat.
Claro, en la ¿no? noche de, claro, pero era en la noche de San
era
Juan.
La, eso era
en
la noche de San Juan. Esa, pero entonces, pero la base sí, de esto de derribar las jerarquías, exacto, estaba. Y él decía que con la resaca a cuestas, el rico volvía a su riqueza y el pobre volvía a su pobreza. No, eran dos días de joda. Bueno, eso, pero que son fundamentales.
Esa letra es.
Sí, bellísimo. Sí, claro, son días de joda y días de válvula de escape de la presión.
Totalmente.
De sociedades muy desiguales, ¿no?
Totalmente.
Entonces, claro. Y esto se va a ver. Mucho también en el carnaval de principios de siglo en Buenos Aires, uh-huh, ¿no? El carnaval que ya tiene también influencias españolas, de los inmigrantes españoles, inmigrantes italianos, el carnaval de donde se expresan los géneros diversos, que no se llamaban así en esa época, ¿no? Donde desfilaban las personas trans. Lo podían hacer, en esos días lo podían hacer en la calle,
claro,
lo podían hacer libremente, ¿no? Estaba permitido ser gay o ser trans o mostrarse con poca ropa o en algunos casos desnudos o desnudas, ¿no? Era todo lo no permitido que afloraba esos dos o tres días o esa semana en una ciudad tan formal como era Buenos Aires.
Claro.
Por eso la dictadura del 30, hasta la última dictadura.
Las dictaduras prohíben los carnavales, por eso mismo.
Prohíben los carnavales, porque claro, es algo que se escapa al control precisamente dictatorial.
Claro.
¿No?
Lo que habla también de Carlos, disculpame que te interrumpa, pero pensaba, ¿no? Digo, cómo en todas las culturas aparece esto de la necesidad de que haya un día donde la norma, donde la ley afloje, digamos, ¿no?
Sí,
lo pienso en términos de la sociedad española, las fiestas de las fallas valencianas.
El prohombre y el villano bailan y se dan la mano.
Claro, sí, claro, exactamente, cual, ¿no? Sí. Digo, pero en todas las culturas, porque si vos te fijás, qué sé yo, pienso en las llamadas de los negros, ¿no?
Uh-huh.
Seguramente había ahí un germen de llamado a, no solamente de llamado a tamborilear y a cantar y a bailar, un llamado mucho más profundo.
Uh-huh. Un llamado a celebrar la vida y a celebrar la rebelión, ¿no?
Claro.
Y por un lado, la rebelión, en cierto modo, reconociéndose parte de una comunidad diversa, porque también es eso. El carnaval es también un reconocimiento de distintas clases, de distintos géneros, de distintas miradas, que se reconocen en ese tiempo, ¿no? Se reconocen como parte de una comunidad. Todos saben que es un tiempo nomás. No, todos saben que son algunos días, pero en esos días todo está permitido, ¿no? Uh-huh. Y eso, digamos, descomprime y genera una idea de comunidad en la diversidad también.
Uh-huh.
Por eso las instituciones que no, digamos, como la Iglesia Católica más conservadora en su momento, ¿no? Las instituciones más cuidadosas de lo institucional eran reacias al carnaval.
Claro.
Porque veían ahí un germen del todo vale, ¿no?
Sí, de la ruptura de los emplazamientos de obediencia, ¿no?
Tal cual.
De los regímenes jerárquicos, en definitiva, claro. Carlos, ¿Cómo recordás los carnavales en Berisso cuando pibe?
Mirá, yo recuerdo dos carnavales de cuando era pibe, en Berisso y en Ensenada.
Ajá.
Recuerdo eran carnavales muy populares, muy, muy populares, no se cobraba entrada, ¿no? Y las comparsas eran comparsas locales, muy, muy populares, con mucho entusiasmo, con ajuares no muy ricos, pero muy divertidos, muy de reconocer a los vecinos y a las vecinas, ¿no? Y recuerdo cuando era pibe, los carnavales de Ensenada, que se hacían sobre la Merced, sobre la calle principal, ¿no? Y recuerdo que me causó por primera vez, como joven, como niño, ver personas trans, ¿no? Que no, yo no sabía ni,
claro,
que eso existía.
Claro.
Estoy hablando de tener 6, 7, 8 años, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención. Después entendí, ¿no? Uh-huh. Cuando más grande, pero eso particularmente en Ensenada, que era un ámbito donde confluían personas que trabajaban en la zona del puerto, ¿no? Y donde había lo que en esa época llamaban cabaret, por ejemplo.
Uh-huh.
Bueno, después entendí qué importante era para esas personas poder expresarse, aunque sea libremente, en las calles algunos días del año.
Claro. ¿No? Hoy por hoy Ensenada conserva esa tradición, bendito sea. Conserva esa tradición con un acceso amplio al público, gratuito, totalmente gratuito, con una enorme cantidad de espectáculos y con carnavales, eso que decías vos, fiesta popular, muy, muy, muy sí. numerosa, muchedumbres, una muy enorme numerosa, cantidad sí. de gente. Ayer hablábamos a la tarde con un funcionario de Ensenada, que tiene a su cargo la organización, y nos decía, vengan temprano, si quieren conseguir estacionamiento claro. más o menos cerca, vengan temprano, si no van a tener que caminar mucho, porque es un montón la cantidad de familias sí, que se acercan, ¿no?
Sí, sí, yo como vericense debo reconocer que Ensenada en eso nos lleva, hay como una tradición más fuerte y más masiva, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y en ambos casos, tanto en Ensenada como en Berisso, recuerdo también el impacto de la última dictadura que prohibió los carnavales,
claro.
¿no? El carnaval murió, se suspendió, ¿no? Dejó de ser, salvo en algún barrio, alguna comparsa o los vecinos, en el Carmen, por ejemplo, uh-huh. pero no, en la última dictadura el carnaval se casi desapareció del todo y volvió a renacer en la transición democrática y obviamente luego con Cristina Fernández de Kirchner cuando establece otra vez la festividad como feriado.
Cuando
¿no?
se restituyó el feriado nacional, claro, exactamente.
Claro, eso generó, bueno, generó un renacer del carnaval que hoy lo estamos viendo.
Sí, a punto tal que se celebra en todos los barrios, Carlos. No hay barrio de La Plata que no tenga hoy por hoy, esta noche yo voy al de Villaliza, por ejemplo, pero que esta noche no haya algún tipo de celebración con desfile de comparsa, digamos, con eso que se manifiesta tan a flor de piel en todos y cada uno de los barrios populares, ¿no?
Sí, y dos perlitas, mirá, de la historia del carnaval en Buenos Aires. Dos personajes históricos que curiosamente apoyaban que existiera el carnaval. Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento.
Bah, mirá.
Que era un fiestero, Sarmiento.
¿Qué dices que habla ahí? No lo digas así. Ocúltelo un poco.
Le gustaba la fiesta, Sarmiento. Digámoslo, caramba.
Sí, tal cual.
Un hombre que pasaba gastos oficiales para orgía, vamos. No cualquiera, ¿eh?
Y él cuando defiende, él había visto, un hombre muy viajado, Sarmiento,
sí.
había visto los carnavales en el norte, en Venecia, en el norte de Italia.
Claro.
Son los carnavales de las máscaras,
claro.
¿no? Y de los disfraces, y a él le parecía que eso estaba muy bueno.
Claro.
Yo, sin tener data, probablemente haya participado él mismo de alguno de esas máscaras que cubrían la identidad, ¿no?
Uh-huh.
Que donde se mezclaban las personas, inclusive personalmente, ¿no?
Sí.
No sexualmente.
Sí,
digamos.
Sí, claro. Se mezclaban.
Sin saber quiénes eran.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Carlos, muchísimas gracias, como siempre.
Hermoso.
Un placer escucharte.
Hermosa narración.
Bueno, a festejar este carnaval. Dale. Gran abrazo. Ahí estaba Carlos Iapina, nuestro historiador, contándonos la historia de los carnavales en la provincia de Buenos Aires, con este dato, Perlita, recién al final, tanto Juan Bautista Alberdi como Domingo Faustino Sarmiento, dos ardientes carnavaleros. Me encantó. Che, Sonia, no nos queda tiempo para nada.
Para nada. Lo dijiste muy poético.
Sí.
Hermoso.
Delfi, muchísimas gracias.
Delfi Benes estuvo en la producción de este programa. Augusto Barilati en la puesta en el aire junto a Buscapa. Laurita Rodríguez, le mandamos un beso grande, que está en redes publicando todo lo lindo que se dijo aquí.
Eugen Trufa y Perla Damuri
en las
locución.
Agus Lasta en las noticias y nuestro
Eddie Babenco. Muchísimas gracias a Eddie que pone la música de este programa. Bueno, los saludamos, cerramos a todo carnaval con los fabulosos Kajak y nos encontramos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Chau.
¿Por qué será que todos guardan algo? Cosas tan duras que nadie puede decir. Iban todos caminando como en una
de gente muda que no tiene corazón. ¿Por qué será que me gusta la noche, mujer? Porque todo el que queda es un padre para mí, que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se anima a decir todo y que te enseña a vivir lo que millones no se animan a decir. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvan de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo, mujer.